con los oyentes de Radio Sefarad, como cada dos semanas volvemos a encontrarnos con la historia de las diásporas aquí en Milim con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, pensando siempre en historia, que a veces, bueno, no voy a decir que es más entretenida porque esta no es una de las historias más agradables que a nosotros nos tocó tratar, pero bueno, por lo menos son... Es una historia de judíos que se salvaron. Así que, bueno, cuando quieras empezamos.
Bueno, sí, simplemente recordarles que esta es está dentro del capítulo que hemos dedicado a los judíos en el Extremo Oriente, un capítulo que en general no es muy conocido. Estuvimos hablando de la India, estuvimos hablando de la China en tiempos antiguos y ahora vamos a hablar de una zona de China en tiempos bastante cercanos en la época del nazismo y en un sitio muy especial como era Shanghái en esa época, ¿no?
Sí, tal cual. Era una ciudad que estaba dividida bajo distintos mandatos y bueno, cuando a los judíos de Alemania todavía se les presenta la posibilidad de irse, eso fue al principio, en realidad a los judíos casi no los aceptaban en ninguna parte. Y bueno, estaba abierta la posibilidad de irse a Shanghái. Y bueno, todo aquel que pudo, porque además tenían que irse dejando sus bienes y todo eso, todo el que pudo se fue. Se fue como se subió a los barcos y se fue. Y además toda la gente que tuvo la perspicacia, bueno, o la capacidad de pensar que lo más importante era salvar la vida, ¿no? En estas cosas, cuando surgen estos momentos, he leído el diario del lunes, todos somos vivos y todos dicen, ¿cómo otros no se dieron cuenta? Bueno, algo que nunca había pasado, pasó. Y entonces no todos estaban capacitados para tomar decisiones como esas. Y bueno, y se van a Shanghái. Es el único lugar donde no les piden visas. Es un lugar donde estaba dominado por los japoneses. Yo debo decir algo. Hay gente que me mataría cuando yo lo pienso, pero bueno, yo trato de no tener rencores y esas cosas, porque no sirven. En alguien que trabaja en historia no le sirve para poder mirar o tratar de ser mínimamente objetivo. Pero bueno, los japoneses fueron espantosamente crueles con los chinos. Es una historia terrible esa, y entonces yo no me la puedo olvidar. Y además yo vi documentales de las cosas que le hicieron el ejército japonés, les hizo a los chicos, a los chinos, sí, a los chicos, porque les clavaban las bayonetas a los chicos y los mataban, las cosas que hicieron. Y también está la historia, ¿por qué estoy contando esto? Bueno, porque no voy a contar, cuando hablo tampoco hablo solo la historia de lo que les pasó a los judíos, puedo hablar de lo que les pasó a los otros, y lo que les pasó a los otros está toda esta historia de las coreanas, de las mujeres coreanas que fueron utilizadas como prostitutas por el ejército japonés. Digo porque, qué sé yo, a ver, Japón no es así ahora. Y es un país profundamente admirado y todo eso. Bueno, pero tiene una historia, la historia de su imperialismo y de su crueldad fue terrible. Y entonces estaba leyendo la historia de una de las personalidades judías más ricas que vivieron ahí en China, sus descendientes también siguen siéndolo, que era Kaduri, Eli Kaduri, y que él murió en un campo de concentración japonés. Y entonces me acuerdo de las historias. Más allá que también es cierto que los chicos veían películas donde los yanquis mostraban la crueldad de los japoneses. Pero es, independientemente de eso, sí, hubo una enorme crueldad por parte de ellos. Así que bueno, y lo que les pasa a estos judíos que se van a ir de Europa, que son judíos ashkenazim, son judíos alemanes, son judíos polacos, toman estos barcos y se van para allá, para Shanghái. Era una chance de sobrevivir y la tomaron con las dos manos. Y entonces llegan ahí. Dice que cuando llegaron el ejército norteamericano llegó a China y le dijeron que había un gueto judío ahí en Shanghái. Ellos se prepararon para ver cosas muy espantosas. Y verdaderamente dice que les sorprendió llegar y mirar a estos judíos medios desgreñados, medios desprolijos, pero muy vivos y desafiantes, desafiantes, llenos de vida, frente a esta contingencia que habían tenido que enfrentar al lado de lo que les pasó a tantos, a millones de, 6 millones de judíos en Europa. Y bueno, ¿por qué fue que pasaron estas cosas? Bueno, pasaron, entre otras cosas, porque los chinos los reciben sin visa, es el único lugar donde ellos no tienen que traer documentos. Los japoneses tenían sus propios proyectos acerca de los veían a estos judíos como una especie de rehenes para intercambiar con los norteamericanos. No estaban enterados de que Roosevelt no se moría por los judíos. Los únicos que los creyeron fueron algunos judíos norteamericanos y se equivocaron bastante con él. Y bueno, lo cierto es que ellos llegaron ahí. La historia dice que cuando se bajaron de los barcos, unos barcos preciosos, donde estaban atendidos por mucamas, con servicios de té, servicios, y llegan ahí a Shanghái, la miseria era extrema ahí en Shanghái, la pobreza de los chinos. Y entonces llegan allí y bueno, son refugiados. Y son refugiados que llegan sin nada y tienen que adaptarse a las circunstancias que les tocaron. Y bueno, y entonces van a recibir ayuda de la beneficencia, pero finalmente tienen que, como decimos acá en la Argentina, rebuscárselas y ver qué es lo que pueden hacer por sí mismos. Y yo siempre pienso que si hay algo para lo que los judíos están preparados, 2000 años de historia les enseñaron, es aprender que hay que arreglarse con lo que hay y hay que ver qué es lo que se puede hacer para salir adelante y cómo primero cómo seguir vivos y después todo lo demás. Y bueno, estos judíos, muchos de ellos eran profesionales, gente de muy buena vida. Al principio están más o menos bien porque no son tantos, pero después de la noche de los cristales y todo eso empiezan a llegar muchísimos. Y entonces son muchos y van a estar todos apiñados, están todos metidos en uno encima del otro, en habitaciones súper colmadas, pero bueno, eso no impidió que esta gente encontrara formas para sobrevivir. Entonces vivían en un barrio pobre donde decidieron los japoneses que ellos tenían que vivir y iban a poner bares. Hubo un famoso bar Luis, me olvidé el nombre de la gente que lo inauguró, pero donde iban a tomar café y el lugar lo llamaban Viena. Hicieron montones de cosas. Los médicos ejercían la medicina, había quienes eran carpinteros, quienes eran enfermeras, quienes eran costureras, quienes vendían comida. El tema era resistir y estar vivos. Y además, por lo menos podían hacerlo entre ellos, y además tuvieron una enorme ventaja. ¿Cuál fue la enorme ventaja? La bondad de los chinos. Yo acá en este artículo que te di no lo cuento, pero es muy elocuente. No hay nadie que no hable de su generosidad, de su bondad, del sentir que podían vivir libremente y que no estaban acosados por el antisemitismo. Ciertamente los japoneses que estaban, eran los que dominaban en donde ellos vivían, de hecho lo eran. El tipo que era el almirante que mandó Japón para controlar toda esa región era terriblemente antisemita, era uno de los traductores de los protocolos de los sabios de Sion. Pero él tenía la esperanza de que les iba a poder sacar plata, estas cosas que tienen a veces los antisemitas, sobre todo Algunos que no son antisemitas también a veces lo piensan, que todos los judíos tienen mucha plata y que seguramente algo se les va a poder sacar. Estos, de hecho, muchos de ellos venían de gente que estaba muy bien en Europa, pero bueno, habían tenido que dejar todo lo que tenían. Y lo cierto es que mientras tanto van a armar orquestas de música clásica, van a hacer escuelas para estudiar, y esta bondad de los chinos, esta colaboración de la población, fue algo que todavía ellos recuerdan y valoran mucho, con mucho cariño y agradecimiento, porque en momentos muy duros de la vida, la bondad de la gente común y corriente, y de gente que además sufría mucho, porque también esta gente era muy pobre, no es que era gente que vivía muy bien y estaba en condiciones óptimas. La pobreza de estos chinos de Shanghái era muy grande, y sin embargo tenían tiempo para ser amables, para ser bondadosos, y esto fue algo que palió bastante esta amargura y toda esta cosa del destierro. Cuando llegan las tropas norteamericanas y ellos se enteran de todo lo que pasó, ahí se dan cuenta que fueron muy afortunados, que tuvieron mucha suerte. Se calcula que eran entre 15.000 y 18.000 los que sobrevivieron, que sus chicos habían podido estudiar de alguna manera, que los que eran religiosos habían podido asistir oficios, que habían podido llevar una vida con una sobrevida con muchas privaciones y muy dura, pero comparada con los que estuvieron encerrados y finalmente fueron asesinados en los campos de concentración, o lo que les pasó a los judíos que vivían en Ucrania, en Lituania, y todo esto realmente tuvieron muchísima suerte y finalmente lo reconocieron. De hecho, en esto también tuvo que ver toda la actuación de personalidades así muy importantes. Uno de ellos era David Sassoon. David Sassoon, que era un bon vivant, que era alguien que la pasaba divirtiéndose porque el mucho dinero que tenía le permitía una vida de lujo y de dispendio muy grande. Él viajaba, no me imagino, en esa época los aviones no eran como son ahora, los medios de comunicación, pero bueno, él iba a Hollywood, se codeaba con lo más granado del mundo del arte, del cine, de todo. Era amigo de Chaplin, de un montón de gente que también venía ahí hasta China, y se hizo ese hotel maravilloso donde yo conté que el último piso fue, lo contamos nosotros la vez pasada, ¿no?
Sí,
y que
sí,
el último piso era como una réplica de una sinagoga, porque él se había tenido que comer el antisemitismo de muchos lugares donde lo despreciaban o le hacían sentir. Yo digo, con tanto dinero había que poderse animar, había que tener mucho más que él para poder despreciarlo tan ostensible y públicamente. Bueno, lo cierto es que este muchacho, que era un dandy, un bon vivant, se dio cuenta que si él no ayudaba a los judíos, la situación iba a ser muy trágica para ellos, sobre todo porque empieza a negociar con este japonés que es un un antisemita total, y entonces lo que hace es los invita, es como que los soborna, les ofrece bebidas gratis en su hotel, y entonces toma nota de cuando ellos se emborrachan. Pero el ejército japonés era bastante corrupto en general, esto no va a ser solamente ahí. Hay la historia de las cosas que ellos hicieron en Mongolia, de las que les hacían a la población, pero además de cómo el tema era cómo les sacaban dinero, cómo hacían sobornos, chantajes. Así que, bueno, Digo, porque a veces la gente dice, hay como una cosa proverbial de la corrección y todo. Bueno, depende dónde, depende cuándo y depende en qué momentos. La historia de los que los padecieron, y esto es también en Arvin, dentro de algunos días, no sé cuántos, voy a contar la historia de los judíos de Arvin. Las cosas que hacen estos japoneses y le hacen a la población, no habla mucho ni de su corrección ética, ni política, ni de ninguna clase. Bueno, lo cierto entonces es que él logra, y además lo convence Sazón a este japonés, de que si él ayuda a los judíos o deja que los judíos puedan vivir en más o menos con cierta en ciertas condiciones, los judíos norteamericanos de alguna manera los van a recompensar, y los capitales norteamericanos también. No sé si nosotros hablamos de esto alguna vez, si lo comentamos. ¿Tengo tiempo?
Sí, un par de minutos.
El tema es que los judíos norteamericanos fueron los judíos norteamericanos, no fue Estados Unidos. Y el tema de lo que hizo el Joint y el Hayas, ¿no? No sé, yo está el HIAS, en castellano diríamos Elías o algo así, que son los comités de ayuda a los refugiados. Pero bueno, son el Joint, cuando uno lee las historias de, por ejemplo, en Italia, quién se ocupó y todo eso, hablan de la SEM, que es una de judíos europeos, pero la plata principalmente estaba puesta por el Joint. Y lo mismo cuando empiezan a llegar estos alemanes en grupos muy numerosos, más allá de lo que puede hacer él y trata de hacerlo, de hecho, a los refugiados los recibe, habilitó un piso, creo que un segundo piso en el hotel para darles de comer, que tuvieran una comida caliente o algo para cuando llegaran en el desembarco, en la medida que van llegando cada vez gente, más un número mayor de gente, entonces hay que poder darles de comer, ayudarles a pagar el alquiler, para cosas básicas y esenciales de sobrevivencia. Y entonces esto tiene que ver con el Joint, con cuánto dinero van a poner para que estos judíos puedan sobrevivir con lo mínimo, pero que para que puedan seguir adelante. Y esta es una historia, todo el tiempo lo que uno se da cuenta es que es principalmente el Joint, son estos judíos norteamericanos que hicieron este enorme esfuerzo para ayudar a los judíos que estaban en ese momento en condiciones precarias y en algunos casos muy terribles. Bueno, lo cierto es que cuando termina la guerra va a haber gente muy importante entre estos que se salvaron. Uno de ellos fue Blumenthal, que creo que fue secretario del Tesoro de Estados Unidos, directores de orquesta, van a recordar siempre, y hay un montón de historias. Yo tengo montones de historias, lo leí, son muy conmovedoras, acerca del agradecimiento del museo que hay en China, sobre todo lo que significó para estos judíos y cuando van allá, el haber encontrado este refugio tan inesperado que les permitió simplemente quedarse vivos para cuando pueden irse de allá. Muchos volvieron se fueron a Estados Unidos, otros se fueron a Israel, pero esta es una historia notable de una población generosa, capaz, en medio de su pobreza, de la cooperación judía, porque que también los Kaduri actuaron también beneficiando de otra manera, pero también lo hicieron de estos judíos que se sintieron, a pesar de la vida que tenía, entonces se dieron cuenta que era muy riesgoso, era muy terrible el destino de estos judíos si no los iban a ayudar, y se ocuparon de eso. Lo cierto es que en un momento dado llegó lo llamaron el asesino, creo, que había matado tanta gente en Polonia, y quiso meter a la sugerencia que hizo cuando llega a Japón, no nos olvidemos, Japón y Alemania eran aliados, y además porque cuando empieza la guerra entre Estados Unidos después de Pearl Harbor, a los judíos que habían vivido en ese barrio. Antes, en ese entonces había sido un barrio circunscripto, pero un barrio. Ahora, a partir de ahí, estaban cercados con alambres de púa, porque el tema era que estaba en, Estados Unidos estaba en guerra con Japón, y bueno, sin embargo, este terrible japonés, cuando llega este sanguinario, creo que le decían el carnicero o algo así, y dice que lo que podían hacer con los judíos era subirlos a los barcos, llevarlos al mar y ahogarlos a todos, hacer explotar los barcos. Y realmente yo siempre me pregunto cuánto esfuerzo puesto. Voy a decirte algo que supongo que te digo siempre. Nunca lo puedo entender, más allá de que ha pasado y me diría, bueno, hubiera sido hora que lo hubieras aprendido. No puedo entender, no cabe en mi cabeza tanto esfuerzo destinado a eliminar a quienes, por más odio que hayan tenido. Y bueno, lo cierto es que estos japoneses se niegan, a pesar de que no simpatizaban con esta población judía. Bueno, ellos les habían de algún modo salvado la vida, los consideraban una especie de rehenes todavía provechosos, pero otra parte se negaron, no aceptaron esta sugerencia de estos nazis tan crueles, y bueno, y eso fue una de las razones también por las que se salvaron. Dicen que cuando terminó la guerra y él fue juzgado, Ingura creo que se llamaba este japonés, los judíos atestiguaron por él, porque si bien su pasado no lo colocaba en una situación precisamente demasiado benevolente, lo cierto es que estos judíos que estuvieron a su cargo y bajo su autoridad salvaron sus vidas, porque bueno, porque él lo determinó así, y este fue también un acto de justicia. Así que bueno, todas esas cosas son las que tuve para contar hoy, pero después tengo muchas otras para contar acerca de este hecho. No sé que si tenés algo.
Pienso que seguiremos hablando de estos hechos. También nos has adelantado que hablará de los judíos de Harbin, así que lo vamos a dejar para la próxima emisión dentro de 2 semanas. Muchas gracias.
Bueno, hasta dentro de 2 semanas y ahí nos encontramos.